Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Deben de estar apurados en Moncloa con la precampaña en Madrid, porque es desde Moncloa desde donde se lleva la campaña de los socialistas, porque cada día tenemos un acto presidencial, un acto institucional para empujar. Bueno, pues ayer fue el CIS, hoy hemos tenido una rueda de prensa de Sánchez para decirnos que, bueno, la inmunidad de grupo va a estar lista para finales de agosto.
Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
Bueno, para decir esto no hacía falta una rueda de prensa, porque esto es lo que viene diciendo desde hace días la ministra de Sanidad. La ministra de Sanidad hablaba del verano, unos días de septiembre. Ha dicho Sánchez sustancialmente lo mismo que ha dicho la ministra de Sanidad la última semana. ¿Es posible esto que dice Pedro Sánchez? Vamos a ver, España tiene en este momento en torno a 3 millones de personas con las vacunas ya puestas, las dos dosis. Esperamos de abril a junio 36 millones de dosis. Si llegan esas vacunas a comienzos de verano, habrá 27 millones de personas vacunadas, contando con todo, con que las farmacéuticas cumplan con las entregas de fármacos. Enseguida nos va a contar José Luis Concejero cuál es la previsión que tiene la Unión Europea. Lo que promete Sánchez es que habrá 33 millones de españoles vacunados a finales de agosto. ¿Qué hace falta para conseguir ese objetivo? Pues necesitamos que lleguen todas las vacunas prometidas por Europa en este trimestre, o sea, de aquí a finales de junio. Y además de eso, que lleguen en julio y agosto, pues más de 10 millones de vacunas. Necesitamos que se cumplan los compromisos de Europa y que se multiplique por 4 el ritmo de vacunación. Pero claro, Sánchez anuncia una cosa que no depende de él. La compra depende de Europa, los pinchazos dependen de las comunidades autónomas. Además, Sánchez nos ha dicho que va a decaer el estado de alarma que tenemos desde octubre el próximo 9 de mayo.
Es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y, por tanto, del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma.
Vamos a ver, prorrogar el estado de alarma, tal y como están las cosas, va a seguir siendo necesario. Otra cosa es que Sánchez pueda. Probablemente no quiere prorrogar el estado de alarma porque no tiene apoyo parlamentario suficiente. La cuarta ola, ya veremos si es ola, olita o olón, pero de aquí a un mes vamos a seguir teniendo necesidad de medidas restrictivas de la libertad de movimientos, del toque de queda. O sea, el 9 de mayo no se ha acabado el virus. Otra cosa es que Sánchez no tenga apoyo parlamentario para convalidar el estado de alarma. Si no hay estado de alarma, ¿qué hay? Pues hay leyes sanitarias. Hay que recordar que ya en agosto Casado proponía no utilizar el estado de alarma, sino leyes sanitarias. Fíjate que al final parece que vamos a tener la solución que proponía Casado. Pero claro, ¿esto qué significa? Pues hay que tomar algunas medidas que están a merced de los jueces. Es decir, el confinamiento perimetral se puede establecer, el confinamiento de comunidad autónoma se puede establecer, las limitaciones de movimientos estarán sometidas a lo que digan los jueces, porque no tienes un estado de alarma. Eso crea inseguridad. Pero es que Sánchez siempre ha sometido las herramientas jurídicas de lucha contra el virus a lo que a él políticamente le convenía. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y a esta hora, precisamente, Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus en España. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Los acabamos de recibir y se han notificado 128 muertos por coronavirus desde ayer, más o menos en la media diaria de la semana pasada, mientras que la incidencia acumulada ha subido ligeramente, algo más de un punto, hasta los 164 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ayer fue festivo en 6 comunidades autónomas, por lo que esta incidencia podría ser algo imprecisa y habría que esperar a lo que ocurre mañana. Lo que sí parece claro es que esta cuarta ola ya se está notando en los hospitales, suben ligeramente las hospitalizaciones y las camas ocupadas por pacientes COVID.
Gracias, Álvaro. Y atención a la alerta por un virus informático que, haciéndose pasar por la agencia tributaria en pleno inicio de la campaña de la declaración de la renta, roba datos personales a los usuarios. Marta Ruiz.
Se trata de un correo electrónico que llega con el asunto acción fiscal por parte de un remitente que se hace pasar por la agencia tributaria, y en el cuerpo de ese mensaje se solicita el acceso a la sede electrónica o la descarga de un PDF para acceder a una presunta información fiscal relacionada con el usuario. Si se pincha en alguno de los dos enlaces, eres directamente dirigido a una web donde se descarga ese software malicioso y ya se tiene acceso a toda la información. Así lo ha denunciado el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que llama a ignorar ese mensaje en caso de ser recibido.
Y te cuento también que España podría disponer de dosis para vacunar contra el coronavirus a más de 27 millones de personas, un 57,41% de la población, para finales del mes de junio. Son las previsiones de la Unión Europea, siempre y cuando las farmacéuticas cumplan con lo pactado. Corresponsal José Luis Concejero.
No podemos olvidar que desde hace tiempo uno de los objetivos con los que cuenta la Unión Europea es que los países más grandes como Alemania, Francia, Italia y España vacunen antes de verano a gran parte de su población. Según cálculos de Bruselas, nuestro país podría vacunar a más de 27 millones de personas antes de que termine el próximo mes de junio, siempre que las farmacéuticas cumplan con la producción y distribución, es decir, que envíen un total de 360 millones de vacunas durante el segundo trimestre del año. Esto, sin duda alguna, colocaría a España por delante de la media europea en el ritmo de vacunación de cara a los próximos meses. Aquí en Bruselas mantienen ese objetivo general de vacunar al 70% de la población adulta antes de que termine el verano.
Y las mejores previsiones que maneja el Fondo Monetario Internacional han llevado a las bolsas a alcanzar máximos del año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el Fondo Monetario ha mejorado 0,5 décimas su previsión de crecimiento para la economía española en este año, hasta el 6,4%. En el ejercicio pasado, recordemos, el PIB español se contrajo un 11%. El índice IBEX 35, con esta referencia, ha subido un 0,7%, hasta 8.634 puntos. Todavía está muy lejos de los 16.000 que tocó en noviembre del año 2007. Los valores más ligados a la actividad económica son los que han tirado hoy con fuerza del mercado. Por el contrario, han bajado las empresas relacionadas con las energías renovables, como Solaria, Siemens Gamesa o Acciona. Estados Unidos amenaza con imponer aranceles a las compañías eólicas españolas por un supuesto caso de dumping, es decir, por vender por debajo del precio de coste. La bolsa de Nueva York aguanta esta tarde sin demasiados vértigos en la zona de máximos históricos que consiguió ayer. La bolsa de Frankfurt y también el índice paneuropeo Stoxx 600 están en niveles nunca antes vistos.
Y ya en los deportes, el Liverpool pone a prueba hoy al Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Liverpool a las 9 en Valdebebas. Es dura prueba para un Real Madrid con la defensa en cuadro, Miguel Ángel Díaz.
Rafael Varane ha dado esta mañana positivo por COVID y no podrá jugar ante el Liverpool. Se une a las bajas de Ramos, Carvajal y Hazard. Lo más probable es que Zidane repita el dibujo con tres centrales, serían Militao, Nacho y Mendy, y apueste por Lucas Vázquez y Marcelo como carrileros. Arriba quedarían Benzema y Asensio. Enfrente un Liverpool que acumula también bajas en la zaga, no están disponibles ni Van Dijk, ni Joe Gómez, ni Matip. Además, Henderson, centrocampista, está fuera de combate. Pita el alemán Félix Bridge. Si Mendy o Valverde vieran una amarilla, no podrían jugar en Anfield la próxima semana.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15, también con el Manchester City Borussia Dortmund. Mañana se juega la revancha de la final de Copa, pero esta vez en la Liga. Y el técnico del Athletic de Bilbao, Marcelino, acaba de confirmar que habrá pasillo de campeón a la Real Sociedad.
El Athletic es un club señor y seguiremos demostrándolo. Haremos el pasillo como corresponde al ganador, que siempre hay que actuar con los demás como los demás quieres que actúen contigo. Y eso es lo que vamos a hacer.
Además, el comité de competición va a investigar si hubo insulto racista de Cala a Diakabi. Italia confirma que habrá público en Roma para la Eurocopa. Y en la Vuelta al País Vasco, etapa para Alex Aramburu, que se coloca a 5 segundos de Roglic en la general.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 21 grados en la Puerta de Alcalá y cielo despejado. Mañana bajan un poco las máximas. Respecto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y en la A6 el Plantío. Circulación complicada también de salida por la A3 en Rivas y en la A5 en Alcorcón. Complicaciones en la M40 en Villaverde, sentido A42, y en la M50 en Majadahonda hacia la A5 por obras. Y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha respaldado las reuniones de la Comunidad de Madrid con representantes de la vacuna rusa ante lo que ha calificado como inacción del Gobierno central. Escuchar la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La verdad es que la frase es preocupante y no sé hasta qué punto irresponsable. Dice así: hay un vínculo claro entre la vacunación con AstraZeneca y casos muy raros de trombos. Bueno, esto lo ha dicho el responsable de la estrategia de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, Marco Cavalleri. Ha añadido que, en su opinión, se puede decir que está claro que hay una asociación de los trombos con la vacuna. Sin embargo, dice también, todavía no sabemos qué causa esta reacción. ¿Por qué digo que puede que esta afirmación sea irresponsable? Bueno, pues porque inmediatamente ha salido la Agencia Europea del Medicamento, ha salido al paso de estas declaraciones diciendo que todavía no se ha llegado a ninguna conclusión y que las reuniones que están teniendo van a continuar hasta este viernes. Vamos, que la investigación sigue en marcha. En COPE le hemos preguntado sobre esta cuestión a Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Que lo diga un funcionario de la EMA reviste ya un perfil de seriedad diferente al que puede revestir cualquier otro pronunciamiento público. En cualquier caso, hay que esperar a ver el dictamen final de la EMA. Yo no creo que vaya a ir tanto en función a decir que no se vacune con esa vacuna, sino a posiblemente, y es una opinión personal, ¿no?, posiblemente que se recomiende su uso a partir de una determinada edad exclusivamente.
Pues veremos, ¿no? Pero como decíamos, claro, es que es un funcionario de la propia EMA, de la Agencia Europea del Medicamento. ¿A qué viene, no?, este tipo de declaraciones cuando se está todavía investigando y tiene que salir la propia agencia, ¿no?, al paso de las declaraciones. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, querría lo primero un mensaje para las personas que estos días, ahora mismo, esta misma mañana, están recibiendo la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca.
Bueno, se hace difícil de mandar un mensaje cuando vemos que las autoridades sanitarias andan tan despistadas en algunas ocasiones, ¿no? Y dejan filtrar este tipo de declaraciones que yo creo que sí son irresponsables. Tú decías, no sé si irresponsables. Bueno, yo creo que sí lo sabes y yo también. Son declaraciones a todas luces irresponsables. Las personas que se hayan vacunado tienen que fiarse más de sus médicos, de sus doctores, de sus doctoras, de las personas que les han inoculado la vacuna, que de los funcionarios de la OMS o de la EMA o de lo que fuere. Porque mientras los segundos, estos funcionarios, no han dado, vamos, pie con bola a lo largo de esta pandemia, los médicos sí están trabajando mucho y lo están haciendo además en una buena dirección. Por ejemplo, hace muy poquito se anunció que se ha reconocido cuál podría ser un supuesto motivo de producción de estos trombos en rarísimas ocasiones, se ha detectado y se sabe cómo curarlo. De manera que, en el caso improbabilísimo de que una persona pudiese padecer una de estas reacciones a la vacuna, los médicos ya saben cómo tratarla, basta con ir al médico y acudir rápidamente para que se cure, y los funcionarios siguen pensando que todavía no saben si decir que hay o que no hay una unión. Creamos más en nuestros médicos de cerca y menos en los funcionarios de lejos.
Pues es un buen mensaje, porque de verdad, Jorge, no es por nada, pero es que resulta ya desconcertante, ¿no?, lo que está pasando en estas agencias, que son las que realmente tendrían que tener un mensaje clarísimo a la población sobre, bueno, pues los posibles efectos sí o no, o qué efectos, o qué grupos, y que estemos con estos y con estas declaraciones que verdaderamente sobresaltan cuando las escuchas, no cabe duda. Como tú decías, entonces, no es una cuestión de preguntarse hasta qué punto ha sido irresponsable, sino que tú directamente afirmas que lo que ha dicho el tal
Marco Cavalieri es una irresponsabilidad. José Luis Concejero es corresponsal en Bruselas. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Recordemos que será a finales de semana cuando la Agencia Europea del Medicamento nos diga cuáles son sus conclusiones. Esperemos que sea así, además.
Sí, esto lo anunció la propia Agencia Europea del Medicamento la semana pasada, que a lo largo de esta semana en la que nos encontramos, este equipo que ha configurado en las últimas semanas con científicos, médicos, hematólogos y, bueno, personal muy calificado, como ha dicho siempre y permanentemente la Agencia Europea del Medicamento, dé a conocer las conclusiones de estos estudios que se están llevando a cabo. Por eso llama mucho la atención que a estas alturas, con medio del suministro de la vacuna en gran parte de los países europeos y luego también a las puertas de una nueva ola de contagios con las consecuencias que eso puede tener, haya estos problemas de comunicación e incertidumbre. Y esto es una cosa que no ha sentado del todo bien aquí en la capital comunitaria, Pilar, entre otras cuestiones porque las declaraciones de este alto funcionario de la Agencia Europea del Medicamento, bueno, aquí nadie las conocía, ha pillado a todo el mundo, te puedes imaginar, con el pie cambiado, y a la primera, la propia Agencia Europea del Medicamento, que ha vuelto a insistir que están trabajando en estos momentos el equipo científico y que esperan, algunos han dicho que incluso mañana, pero bueno, como fecha a tope este próximo viernes, dar a conocer las conclusiones de estos estudios que se están llevando a cabo.
Gracias, José Luis. Espero que no tengamos más sobresaltos antes de que escuchemos cuáles son esas conclusiones. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Pilar, buenas tardes.
En fin, Jorge, por concluir, bueno, quizá a lo mejor vemos en estos próximos días unas indicaciones, no sé, más específicas ya sobre el grupo poblacional, porque esa es otra, además, que cada país europeo va también un poco a su bola con lo de los grupos con esta vacuna. Bueno, aunque hay que insistir, ¿no?, que por ahora la Agencia Europea del Medicamento no ha indicado nada oficial.
No, lo que pueda indicar de aquí al viernes, pues es, o mañana, pues es un misterio. En este momento ya no hay prácticamente ninguna hoja de ruta que nos permita saber qué es lo que va a comunicar en estos días. Tampoco sería raro, los calendarios de vacunación se cambian, ¿eh? No pasa nada, pasa permanentemente. Hay nuevos datos y se ajustan a edades, a perfiles demográficos, bueno, esas cosas suelen pasar y son habituales en el mundo de la vacunación, pero no se hacen con filtraciones de declaraciones, se hacen con calendarios oficiales. Mientras tanto, yo insisto, nuestros expertos, los especialistas en España que están poniendo la vacuna, saben además, porque en algunos casos los prospectos dicen que son ellos los que en última instancia podrían decidir si un paciente o no se la pone en virtud de su historia clínica. Ellos sí que saben de cómo estamos cada uno de nosotros y saben perfectamente cuál es nuestro historial clínico. Consultémosles a ellos ante la menor duda, antes de esperar que la EMA nos resuelva el problema.
Con eso me quedo, desde luego. Y mira, tengo otra pregunta, en realidad. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Bueno, esta pregunta se la hacía Philip K. Dick en el relato que inspiró la película Blade Runner. Así se titulaba la novela de 1966 que inspiró la película de Ridley Scott con Harrison Ford de protagonista. Bueno, lo cierto es que los androides de los que hablaba Dick tenían un importante componente humano. Pero ¿y los robots actuales? Por ejemplo, ¿son conscientes de su propia existencia? Bueno, pues la respuesta que conocemos hoy es que no. Durante un experimento, un robot llamado Narcís, equipado con un sistema de reconocimiento de imágenes, fue puesto delante de un espejo para ver si reconocía lo que veía. Su respuesta fue una tostadora, un árbol, una señal de stop y una bicicleta aparcada frente a un televisor. Pero no se reconoció a sí mismo en la imagen del espejo. Sin embargo, la importancia de que las máquinas tengan conciencia de sí mismas, sobre todo cuando van a interactuar con humanos, fíjate, es muy importante, es grande. Piensa, por ejemplo, en un coche autónomo o en un robot que acompañe a una persona mayor. Es, como digo, importante que sepan dónde están y hasta dónde y cómo pueden moverse, pues, por ejemplo, para evitar accidentes. Pablo Ranillos es investigador español del Instituto Donders en Holanda. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tu labor en el Instituto Donders se basa en que las máquinas puedan aprender de su entorno y responder en entornos complejos. ¿Qué es lo principal que tiene que aprender un robot?
Bueno, principalmente lo que intentamos en investigación es unir lo que sería la precisión de las máquinas, ¿no? Lo que conocemos ahora, que es lo que funcionan bien, la precisión, pero unirla con lo que nos falta ahora mismo, que es la adaptación que podemos tener en el cerebro humano, ¿no? Entonces, imaginemos un robot que es capaz de ser tan preciso como tenemos las máquinas actualmente, pero es capaz de adaptarse a situaciones complejas como lo podría hacer un humano, ¿no? Eso es lo que buscamos un poco en mi investigación.
Claro, cuando hablamos, Pablo, de que un robot pueda autoconocerse o tener conciencia de sí mismo, claro, abrimos un melón inmenso, ¿no? Que casi es la filosofía, ¿no? Que es tener conciencia. Imagino que lo que más podemos llegar ahora es a conseguir a que el robot establezca perfectamente dónde están sus límites, sus diferencias fisiológicas con el resto de su entorno y actúe en consecuencia, pero no creo que nunca logremos poner delante del espejo un robot y al preguntarle qué ves, que él conteste a mí.
Bueno, depende de cómo veamos el problema, ¿no? Si pensamos que el cerebro son 500 millones de años de desarrollo, no podemos pensar en que esta capacidad para la consciencia es simplemente una especie de capas que se van creando para que el ser vivo se pueda adaptar al entorno, ¿no? Entonces, podríamos pensar que podemos llegar hasta determinadas capas. Por ejemplo, un humano alrededor de los 2 años es capaz de reconocer en el espejo, pero antes de esos 2 años no es capaz. Entonces, es como pequeñas capas de habilidades que podemos poner en las máquinas y no tenemos por qué llegar a que sea el robot consciente, pero sí dotar al robot de ciertas cualidades que a lo mejor no se llaman consciencia como tal, pero sí permiten al robot desenvolverse en un entorno siendo seguro.
¿Qué cualidades esenciales serían esas?
Bueno, pues principalmente son las, muy bien lo has explicado, tenemos que poder contestar a 4 preguntas principales, ¿no? Es ¿dónde está mi cuerpo en cada momento? Que más o menos eso lo tenemos bastante resuelto. Luego sería ¿cómo debo moverme, ¿no? En un entorno donde no todo se puede calcular, donde hay incertidumbre. Y luego, si queremos llegar a la parte más compleja, más de consciencia, que nos va a dar una interacción con el mundo y con las personas, mejor sería contestar a las preguntas de ¿es este mi cuerpo, no? ¿Es este, es esto que está moviéndose en este entorno, realmente es mi cuerpo? Y una pregunta que es básica, que los humanos lo hacemos todos los días, ¿no? Es ¿he hecho yo esto? ¿No? Es que los robots sean capaces de, después de haber realizado una acción, son capaces de decir esta causa que he realizado en el mundo la he realizado yo. Y entonces pueden evaluar a posteriori si eso está bien o está mal, y además pueden luego utilizarlo para predecir si eso que van a hacer, qué causas van a producir en el entorno. Y podemos pensar millones de aplicaciones simplemente contestando esta pregunta, que aunque sea una parte de consciencia, también tiene una parte de predicción.
Pues a mí me parecen ya muchas capas, ¿no? Hablabas tú de capas, me parece ir muy lejos en las capas, ¿eh? No, no sé qué opinará Jorge.
Estamos ya casi en la última capa.
¡Qué barbaridad!
Esto así, pero bueno, es muy complejo porque además hay muchos componentes casi éticos detrás de todo esto. Pero yendo a lo práctico, ¿no? Imaginemos que conseguimos que los robots contesten a estas preguntas. ¿Qué aplicaciones podría tener? ¿Qué maravillas podríamos obtener del uso de los robots que ahora están limitadas porque no tienen estas capacidades?
Bueno, lo que sí sabemos es que las máquinas actualmente tienen un límite, que es cuando le sacas de la tarea en la cual se ha entrenado o la tarea que se ha diseñada, los robots no pueden salir de ahí, ¿no? Si podemos contestar estas 4 preguntas, que un humano lo puede hacer perfectamente, podríamos llegar a que este robot pueda utilizar eso que ha aprendido para otras tareas, ¿no? Y si pensamos en que en un futuro queremos un robot que nos ayude, que esté en casa, que nos ayude en los hospitales, que nos ayude en el trabajo, bueno, podemos pensar que estas 4 preguntas, que son un poco abstractas, realmente lo que están haciendo es ayudarnos a entender dónde se mueve el cuerpo y dónde estoy actuando en el entorno.
¿Me podrías poner, Pablo, algún ejemplo de cómo efectivamente podría aprender y de alguna manera saber lo que hacer en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, un robot que tuviéramos en casa, un robot de ayuda, que nos estuviera echando una mano si es una persona mayor y tiene un robot de asistencia. ¿Estas características de las que estamos hablando, qué le permitiría a este robot?
Sí, bueno, por ejemplo, ahora mismo me acaban de conceder un proyecto de la Unión Europea, del Human Brain Project, y lo que estamos viendo ahí es ¿Cómo haces cuando tú has aprendido a realizar una tarea, por ejemplo, un objeto de un sitio a otro? Por ejemplo, estás ayudando a una persona mayor y te ha pedido que muevas su objeto, una medalla, por ejemplo, de un lado a otro, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa medalla no se encuentra en ese sitio, ¿no? Y está en otro lugar, o lo que él entiende como medalla no es exactamente lo que está viendo, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas adaptaciones que son bastante normales en las personas y que podemos recurrir a nuestra historia de experiencias, los robots todavía no son capaces de hacerlo. Actualmente lo resolvemos poniendo dos capas totalmente diferenciadas, que uno sería la lógica, ¿no?, que está hecha por reglas, y luego una parte de bajo nivel, que es la que se relaciona con el entorno. Con esto, esta forma de ver en investigación, lo que hacemos es intentar unir estas dos capas, que es cómo entendemos que algo ha cambiado en el entorno y nos vamos a relacionar con ese entorno para actuar de manera diferente. Voy a poner un ejemplo en los humanos para que quede claro.
Sí.
Imaginemos que nos acercamos a una escalera mecánica, ¿no?, en las típicas de metro, y aunque esta esté parada, nosotros cuando nos acercamos lo vemos que se está moviendo. Entonces nuestro cuerpo lo que hace es se prepara perfectamente para el movimiento de la escalera. Luego, cuando pones el pie, te das cuenta de que la escalera no está moviendo y tú lo que haces es adecuar tu movimiento para actualizar lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Esto ahora mismo un robot no lo puede realizar. Pues con esta forma de entender la consciencia del cuerpo, es una forma también de decir que el robot es capaz de utilizar sus experiencias previas para adaptarse a las nuevas cosas que aparecen en el entorno. Y esto es obligatorio cuando estamos hablando de relaciones con personas o tareas en colaboración con personas.
Claro, por motivos de seguridad, entre otras cosas, es lógico. Claro, pues
claro.
Nosotros pensamos en un robot, pues en algo tipo Terminator, ¿no? Un robot puede ser simplemente un brazo robotizado que está ayudando a un operario humano a poner tornillos. Y tiene que saber muy bien dónde está su mano y la del operario humano para no poner el tornillo en la mano del operario. Eso, hasta ahora son así de torpes los robots comparados con los de las películas. Pero claro, Pablo, esto puede ir exponencialmente. La inteligencia artificial crece cada año a órdenes de magnitud tremendas. ¿No te da un poco de miedo? ¿No hay que poner algún tipo de límite a este tipo de investigaciones?
Sí, por supuesto. No son límites más que hacer un estudio de lo que se necesita y las partes éticas que tiene cada investigación en robótica. Yo, como investigador en robótica, no tengo ningún miedo de la robótica porque trabajo en ella y sé cómo funciona. Pero sí que lo que intentamos es, cuando diseñamos cualquier algoritmo, diseñamos un robot, lo que debemos estar es, los ingenieros y los diseñadores, tenemos que estar también pensando en la ética que va a tener esas aplicaciones, ¿no? No podemos ya simplemente hacer unos algoritmos y decir, bueno, pues esto lo que sea, ¿no? Lo que tenemos que ver es analizar el diseño totalmente desde el principio hasta cuando va al usuario, qué factores éticos va a tener en cuenta. Y esto ya se está haciendo desde el primer momento que tú escribes un proyecto, ya estás pensando en la parte ética que puede tener en el futuro, ¿no? Entonces, en cuanto se hace un diseño ético, un diseño en el cual los algoritmos se pueden explicar, como por ejemplo un robot que es capaz de decir, esto lo he hecho yo, es un robot que es capaz de predecirlo, ¿no? Es un robot que es capaz de evaluar. Eso es buenísimo a la hora de entender que sea un robot con cualidades de seguridad, de ética y demás conceptos. Pero es verdad que siempre hay que tener un poco de cuidado a la hora de poner un robot en el mercado. Por eso siempre decimos que hay que estudiar qué quiere ese usuario. Si el robot va a ir a un hospital, a una persona que tenga cualquier discapacidad, esto hay que hacer primero un análisis de lo que necesita realmente la persona y hasta qué punto un robot le va a ir bien o tiene algún problema ético relacionado. Esto siempre hay que hacerlo a la vez que se hacen los desarrollos matemáticos o más ingenieriles.
Oye, pues nos dejas también más tranquilos, yo creo, Pablo, con esto que dices. Pero qué interesante, ¿eh? Que el mundo con tantísimas posibilidades que se abre por delante para todos. Pablo Lanillos, investigador español del Instituto Donders en Holanda. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, Jorge, es tremendo, ¿verdad?, todo lo que la robótica puede traer consigo, pero también esas implicaciones éticas, como tú decías. Pero me gusta saber que al menos los científicos trabajan siempre con este informe ético, ¿no?, también cuando trabajan en inteligencia artificial y en robótica.
Es fundamental en este tipo de tareas, pero también es importante que nosotros como sociedad estemos vigilantes. Prácticamente todas las áreas de la ciencia tiene unos estrictos controles éticos, pero también sabemos que hay tentaciones individuales de científicos, de científicas en concreto, que tienen, bueno, la sensación de querérsela saltar, ¿no? Bueno, pues en un área tan sensible como esta tenemos que estar vigilantes y por eso la legislación también tiene que ser muy clara, cosa que se está haciendo y se está produciendo una legislación específica de cómo será nuestra relación con los robots en el futuro.
Jorge Alcalde, gracias.
Buena tarde, hasta luego.
Adiós. Vamos a vernos solo. Bueno, a lo mejor justo ahora nos estás escuchando y estás haciendo tus ejercicios o haciendo running, ¿no?, con la radio puesta, o gimnasia, oye, porque yo sigo utilizando esta palabra, la de gimnasia. Bueno, es el día de la actividad física, de esto hablamos, pero más que del deporte que realizas o dejas de realizar, de si eres de los que se compra la última ropa deportiva y va siempre perfecto con los detalles y muy a la moda, con ese outfit perfecto o también con todo el instrumental necesario para practicar ese deporte, o bueno, te apañas con lo que tienes en casa y tampoco le das más importancia. Parece que nos dividimos en dos grupos, ¿no? Los que hacemos de vez en cuando deporte. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, ¿qué dicen los oyentes?
O la última pala para deslumbrar en tus partidos de pádel.
La pala que no la raqueta.
Que no la raqueta. Bueno, Carlos es muy deportista, pero no es de gastar mucho en ropa.
Buenas tardes, gente. Yo no soy de gastar mucho en ropa de deporte, pero soy muy deportista. 4 o 5 días de semana hago deporte. Y en vez de gastarme el dinero en la ropa de deporte, al final es para sudarla y destrozarla, yo me pongo ropa regular y me gasto el dinero luego en ponerme súper guapo, unos modelazos brutales, mi americana, mi camisa, mis buenos zapatos, y ahora ahí sí luce. Pero yo, la verdad, que gastarse dinero en ropa para sudarla y destrozarla, la verdad que no lo veo claro. Bueno, un saludo.
No lo tengo claro, no lo veo.
No tengo nada claro, no lo veo.
Y luego hay gente que se ha montado un gimnasio en casa sin necesidad de gastarse una millonada en máquinas, mira.
Yo soy de la antigua usanza. Yo tengo unas pesas fabricadas por mí hace más de 40 años, con un palier de un camión y luego en un lado una garrafa de 5 litros de agua cortada y llena de hormigón, y en el otro lado exactamente igual. Y con eso llevo ya 40 años haciendo pues mis bíceps, mis tríceps, mis abdominales, mi pecho, espalda, sentadilla, de todo. Y es el palier de un camión. Venga, enhorabuena por el programa. Un saludo. Soy Gaby, de Granada.
Bueno, sí. Pues nada.
Lo de Granada lo habíamos adivinado por el acento. Pero lo de llenar, vamos a ver, lo de llenar claro, lo del palier, bueno, te vas a un desguace y te lo suelen vender, vamos. Pero claro, ¿quién te hace el favor de meterte el hormigón en la garrafa de 5 litros? Claro, eso tienes que tener muchos amigos. Uno en el desguace, otro en la obra, es decir. Este hombre tiene recursos.
Sí, sí. Pero que dice que ¿cuántos años dice que lleva con ellas?
30, 40, ¿no?
¿Con las mismas? Pues esto que este es muy duradero, ¿eh? Esto que
eso
ha creado.
No, eso
este...
no se rompe, no ¿qué? Son como las máquinas de hoy en día.
Pero bueno, qué barbaridad.
Otra cosa
qué
es que se te cae, pum.
En el pie, sí.
Se te cae en el pie o en la roseta de la casa y la deja hecha.
La lías.
Pero cómo inventa la gente, ¿eh?
Sí. Un dinero se ha ahorrado.
Desde luego. Y os pongo uno más, me da tiempo. Escuchamos a Jaime. Bueno, Jaime no, a su mujer, que le hizo un regalico al marido para tenerlo contento y mira lo que ha pasado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Anabela. Para el Día del Padre, Jaime recibió una bicicleta de 1.000 euros con todos mis ahorros, todo mi esfuerzo. Tiene 2 botellas térmicas, kit de pinchazo, 3 maillots, hoy mismo recibió otro que compró online y nada, tuvo que ir al fisio esta mañana porque el pobre está de la espalda, salió solo una vez y ya tiene aparcada la bicicleta en el garaje, creo que por una larga temporada. Saludos.
Pobrecito.
Tardes.
Pobre Jaime, hombre.
Sí.
Le
puede
coger la
bici de 1.000 euros. Se puede poner la equipación para estar en casa. Sí.
Yo soy ella y uso la bici yo. Sí. Total, la he pagado.
Bueno, esperemos que se recupere pronto y pueda usarlo cuanto antes. Hombre, tampoco hay que eso, venga.
Si no, que se ponga el maillot para freír pescado o lo que sea.
Pues sí.
Bueno, eres de los que compra toda la equipación antes de empezar a hacer deporte y luego la usas o no, ya vemos. A veces pasan cosas. O no, o te apañas con lo que tienes por casa. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si todavía esto lo vi a mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Sí. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira lo que te digo. Secar secan, pero que la ropa no se dobla sola. Que son máquinas, pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué le empujó a alistarse en los paracaidistas?
No quería luchar con los mejores, señor.
Esta es la compañía Easy. La primera compañía de este regimiento.
Es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalo y yo, que hoy nos traen nada más y nada menos que un verdadero clásico, pero de los de decir ole. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué te
tardes,
pasa últimamente bueno, con el tema revival y con los clásicos?
Es que están ahí a nuestro alcance, estamos buscando todo el rato novedades y sin embargo es tenemos la, vamos, la mejor calidad disponible desde hace tantos años.
Bueno, pues venga.
Una de las mejores series que se han hecho, que por la razón que sea, pues oye, no habíamos comentado todavía en este programa.
Pues una carencia que debemos subsanar claramente, así que vamos con ello. Hablamos de Band of Brothers, la historia de la compañía Easy desde los campos de entrenamiento en Georgia, hasta la vanguardia de las principales batallas en suelo europeo, ¿no?
Sí, podríamos decir que es salvar al soldado Ryan durante más de 9 horas de metraje, dividido en 9 capítulos, un auténtico tour de force por los ya míticos campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, visto desde la perspectiva de unos críos que se presentaron voluntarios al campamento de entrenamiento más duro hasta la fecha, la División Aerotransportada 101.
¿Cuándo cosió usted estos galones, sargento Lipton?
Ayer, señor.
Tiempo de sobra para ver esto. Sin permiso.
Señor.
¿Nombre?
Malarkey, Donald G.
¿Malarkey? Malarkey significa chapucero en su jerga.
Sí, señor.
Hay óxido en la culata plegable, chapucero. Sin permiso. ¿Nombre?
Liebgott, Joseph, señor.
Tiene la bayoneta sucia, Liebgott. ¿Quiere matar alemanes?
Sí, señor.
Con esto no.
No se me ocurriría entrar en combate con esta bayoneta roñosa. Y tampoco les llevaría a ustedes con su preparación actual. Gracias a estos hombres y a sus faltas, todos los miembros de la compañía que tenían pase de fin de semana lo han perdido.
Los quiero en ropa de gimnasia. Vamos a correr.
¡Ay, qué duro! Bueno, así empieza una serie que por méritos propios ha ascendido al Olimpo de las series. ¿Qué les podemos contar a los oyentes que, por la razón que sea, no la han visto aún?
Pues que es una serie necesaria. Lógicamente, para los amantes del cine bélico es una obra maestra, pero cuento con que la inmensa mayoría, de estos aficionados al cine bélico, probablemente la habrán visto unas cuantas veces. Para los demás, diría que es uno de los testimonios más impactantes y auténticos del heroísmo de unos muchachos prácticamente imberbes que salvaron a Europa de las garras del nazismo.
Uh-huh. Unos héroes que no surgieron de la nada, pero que muestran su humanidad y su, podemos decir, normalidad, ¿no?, en unas situaciones realmente extremas.
Sí, y ahí es donde el amante del género bélico encontrará piezas solo superadas, creo yo, por el desembarco de Normandía en salvar al soldado Ryan, uh-huh, y que el teniente Winters y sus muchachos ejecutan con una tranquilidad que te deja patidifuso.
La artillería que oímos ha sido divisada en un campo, carretera abajo. El mayor Stryer quiere que la inutilicemos. Hay 2 cañones que sepamos batiendo la playa de Utah. Puede haber un tercero y un cuarto aquí y aquí. Los alemanes tienen una trinchera que recorre toda la batería y 2 ametralladoras defendiendo la retaguardia. Haremos una barrera con fuego de cobertura y avanzaremos bajo ella en 3 grupos.
¿Cuántos alemanes puede haber allí?
Ni idea. Llevaremos dinamita, a pesar de los cañones. Sargento, encárguese usted.
Sí, señor.
Liebgott, usted tomará la primera ametralladora con Petty. Plesa, Hendrix, usted es la otra. Copton, Malarkey, Toy, Warner, nosotros tomaremos la posición al asalto. ¿Entendido?
Sí, sí, señor.
Sí, señor. Adelante.
Estamos hablando.
Hay que decir que esta escena está basada en un momento muy concreto de la vida de Winters, que se estudia todavía en la Academia Militar estadounidense como ejemplo de un asalto a una posición acorazada. O sea,
claro, porque Javier, estamos hablando de la serie Band of Brothers, pero debemos decir, hay que recordar, que toda la serie está basada en los recuerdos de los supervivientes de esa compañía.
Efectivamente, y que es un testimonio para mí doblemente valioso, porque Stephen Ambrose, el autor del libro en el que está basada la serie, recogió los recuerdos de una compañía muy específica, la que estuvo más tiempo en el frente, en el corazón de las batallas más duras, las que decidieron la guerra, el desembarco en Normandía, la operación Market Garden y, sobre todo, la durísima batalla de las Ardenas, la última contraofensiva de Hitler. Poder vivir esos sucesos a través de los ojos de sus protagonistas no tiene precio y es, sin duda, un gesto de reconocimiento a esa generación, a la gran generación, que asumió el heroísmo como quien va a trabajar a la oficina día de diario.
Hay que decir que no hablamos de una serie para todos los públicos. La recreación de la guerra es muy fidedigna, incluyendo los aspectos más salvajes también, más crueles. Pero como tú bien dices, Javier, es que es de justicia hacia esa generación conocer bien lo que vivieron, ¿no? A qué se enfrentaron.
Y ahí vuelvo a la importancia del testimonio. O sea, que podamos escuchar a los protagonistas al inicio de cada capítulo, más de 50 años después, recordando sin despeinarse todos los detalles de esas batallas, de lo que sintieron y de lo que vivieron, es, vamos, no tiene precio.
Cuando salimos para Bastogne, apenas teníamos equipo. No teníamos suficientes municiones ni ropa de abrigo. Pero confiábamos en que nuestros mandos militares nos proporcionarían lo que necesitáramos.
Había un cerro con una línea de árboles y estábamos parapetados allí. Los alemanes lo sabían y nos daban una auténtica paliza.
En Bastogne, durante algún tiempo, solo nos quedaba un cartucho a cada hombre. Había tanta niebla que no podían aprovisionarnos desde el aire. Cada vez que intentaban lanzarnos provisiones, fallaban y caían en el lado alemán.
Uno fue herido en el brazo por la metralla, que se lo arrancó por encima del codo. Y mientras se lo llevaban, dijo: «Quitadle el reloj de pulsera a mi brazo».
Luego apareció un sanitario. Creo que me salvó la vida porque me puso un inyectable de morfina en un momento decisivo.
Incluso hoy, en las noches muy frías, cuando voy a la cama y mi esposa es testigo, digo: me alegro de no estar en Bastogne.
La verdad es que pone los pelos de punta, ¿eh? Oye, Javier, volviendo un momento a la trama, que ya has dado algunas pinceladas, pero ¿cómo es la estructura? No es una serie al uso, pero ¿está pensada para enganchar o se pueden ver los capítulos, digamos, poco a poco?
A ver, yo sin duda, lo saborearía lo más posible. Sin duda engancha, porque nos encariñamos muchísimo con los personajes desde el principio, y aunque sepamos cómo va a terminar la guerra, queremos saber más de su periplo personal, de qué les pasa a cada uno, de cómo van sucediendo esas distintas batallas, ¿no? Conocer de primera mano las batallas que sabemos citar de los libros de historia, pero aquí que las vemos en vivo y en directo. Pero cada capítulo es, podríamos decir, una película breve, de una hora, con su planteamiento, nudo y desenlace. Normalmente, con un protagonista desde cuya perspectiva concreta vemos todo. Mención especial al capítulo Bastogne, que además hemos escuchado el inicio de los testimonios, la parte más cruenta de la batalla de las Ardenas, que vemos a través de los ojos del sanitario.
En fin, muchos...
O sea, es espeluznante. Es espeluznante. Y bueno, y el penúltimo episodio, también mención especial, que es en el que por sorpresa nuestros protagonistas descubren un campo de concentración.
¿De qué año es esta serie, Javier? ¿O cuántos
pues
años más o menos?
Se acerca ya a los 15 años.
Fíjate.
Diría.
Bueno, pues estamos hablando de Band of Brothers, es la serie clásica que ha elegido Javier, porque desde luego merece la pena recuperar, sin lugar a dudas. Hoy te la recomienda. Desde luego tiene a nuestro experto, como ves, totalmente entregado, ¿verdad? Y bueno, entendemos por todos los motivos que nos has dicho, por el elenco, que también es excepcional. Así que plenamente recomendable, entonces, ¿no, Javier?
Absolutamente. Para ver una y otra vez, de vez en cuando... Y para además sorprenderte de algunos actores que en ese momento eran totalmente desconocidos y que aquí pues se dieron a conocer, saltaron a la fama.
La serie de esta tarde, Band of Brothers. Javier, gracias.
A vosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ha salido lo mejor de cada uno y su corazón abierto.
Yo soy un niño con imaginación y aquí me tratan genial.
Hay enfermos incurables, pero no hay ningún enfermo incuidable.
Solidarios por un bien común. Nueva temporada.
Es posible el milagro de los panes y los peces todos los días.
Dios está en el mantel y en la comida y en el pan. A mí me mueve mi fe.
Hermandades. El viernes por la noche. Estreno en 13.
Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llamando gratis al 876-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Hablamos hoy del mundo del deporte, del que tú practicas, porque es el Día Mundial de la Actividad Física, pero más que nada de todo lo que lo rodea, ¿no? Y hay gente que lo rodea de muchas cosas, de toda la equipación completa, porque si no es incapaz de hacer ejercicio. Y otros que no, que se apañan con lo que tienen, pues no les lleva su pulsión por ese camino, ¿no? Lo de comprarse ropa de deporte y cogen la camiseta que tienen por ahí, los pantalones más viejos que tienen en casa. Somos como dos grupos diferentes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Pues que, Pilar, para hacer deporte lo único que se necesitan son ganas.
Yo empecé a correr hace 34 años. Cuando vine de la mili, no había tantas tonterías como ahora. Unas calzonas y unas zapatillas. Cuando aprendes un poco a correr, pues te compras las mejores zapatillas, que es lo más importante. Pero lo que hay ahora son pamplinas. No te digo nada, el tema del ciclismo está ya por las nubes. Entre la bicicleta y los accesorios y la ropa, la gente ha perdido la cabeza. Para hacer deporte lo que hacen falta son ganas y punto.
ganas y punto. Claro. Y unas buenas zapatillas. Eso también ha quedado claro esta tarde, ¿eh?
Es que efectivamente los oyentes que practican habitualmente deporte, que son muchos, nos están diciendo todos lo mismo, que vayamos poco a poco y que todo depende del ejercicio o deporte que vayamos a practicar.
Hola, buenas tardes. Pues yo creo que depende de tipo de deporte que hagas y la intensidad con la que hagas el deporte, ¿no? No sé. Yo, por experiencia, según vas practicando más deportes y te va gustando más, pues al final vas comprándote cosas de más calidad, ¿no? Quizás empieces con Hipienda de Calón, que es lo que hace todo el mundo, y luego después pues vas cambiando, vas subiendo un poco de marcas y más calidad y todo esto. Es lo que pienso. Venga, un saludo. Gracias.
Poco a poco. Mejor claro, poco a poco, sí. Claro. A veces te vas a quedar ahí con todo el equipo y luego no haces nada.
Por aquí tampoco están muy de acuerdo con el consumismo deportivo. Dicen que se puede disfrutar con menos.
Hola, amigos. Yo soy de los que ha hecho deporte desde muy pequeño y al final, cuando ya te vas haciendo mayor, pues sacas la conclusión de que el deporte tiene una esencia que no va en función del material que usas. Entonces yo actualmente suelo ir con material bastante rudimentario, pero como la forma física me acompaña por llevar tantos años practicándolo, pues cuando ves a alguno que viene de punta en blanco y a la última, pues me gusta echarle la partida y a poderse ganársela. Eso ya me luce un poquito. Así que yo no soy partidario de ese consumismo deportivo en el que vivimos hoy día.
Se
puede disfrutar con menos.
Que se pica,
se pica. Y si le puede ganar, le gana. Bueno, y este es Miguel, que desde luego lo tiene muy claro, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Yo creo que os falta un tercer tipo de personas, que entre ellas me incluyo yo. Somos los que nos compramos un pantalón corto muy chulo, que nos quede cómodo, una camiseta de marca y que sea muy bonita, el chándal último de moda y unas zapatillas súper cómodas para ir a hacer los dos mejores deportes que dominamos en España, que son el bermuteo y el terraceo. El día que tenemos que hacer un deporte de los de sudar, nos cogemos la camiseta y el pantalón corto más viejo que tenemos en casa por si se nos rompe. Venga, un saludo y muy buenas tardes.
Gente. Pues habrá ese grupo. Lo importante es hacer ejercicio, y más en este día.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en La Vanguardia. Es el retrato de un señor muy antiguo. En el Museo Nacional Egipcio han sacado a pasear algunas de las viejas glorias del país y el señor de la foto ha sido uno de los protagonistas del paseo. Está el hombre calvo, sin un pelo en la cabeza, delgado, como manda la moda de una masculinidad cuidada, y luce envuelto en una sábana de lino que también es tendencia. Las manos cruzadas sobre el pecho, los ojos y la boca cerrados pero sin hacer fuerza. El rostro anguloso, pero con señorío en la cara, firmeza en la barbilla, ángulo casi perfecto de la nariz. Los rasgos que a través de la sangre les llegan a los que poseen un rancio abolengo. El señor de la foto tiene muchos años, pero conoce las últimas sensibilidades y así aparece absolutamente relajado, tranquilo. Sabe bien hacer las inspiraciones que llevan aire al abdomen y las expiraciones lentas. Sabe utilizar su mente para que sus músculos vayan perdiendo tensión. Pero es, sobre todo, capaz de comparecer ante la cámara de fotos tan distendido porque ha conseguido estar más allá del sufrimiento. El secreto es que ha adormecido, eliminado todo deseo. Ya no le gustan las chicas guapas, ni las buenas tardes con los amigos. Ya no aspira a la justicia. Huye de la primavera porque le trae la nostalgia de lo hermoso. Tampoco quiere belleza. Ha conseguido tal grado de indiferencia que ni la mentira le hace hervir la sangre ni aspira a conocer más, a saber cuál es la verdad. El señor de la foto, el señor Faraón, parece eterno en su sabiduría, pero simplemente está muerto.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y mira, es un buen momento a lo mejor para hacer alguna actividad deportiva, eso sí, mientras sigues escuchando la radio, esta radio COPE, que continúa ahora con la linterna de Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El desprestigio al que el gobierno está sometiendo a las instituciones es motivo de grave preocupación, pero el Ejecutivo confía siempre en la evaporación de cada escándalo al ejercicio mediático de la distracción y del ocultamiento, mientras presume cínicamente de transparencia. Uno de esos últimos escándalos tiene especial gravedad. Se trata de la sentencia que anula el cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, un texto demoledor que prueba la ilegalidad de dicho cese y la desviación de poder por parte del Ministerio del Interior en una figura jurídica que es, en realidad, la antesala de la prevaricación. Toda la responsabilidad política del caso recae sobre el ministro Grande Marlaska y todo indica que la tropelía cometida no fue más que una represalia contra el que fuera mando de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña durante el 1 de octubre de 2017, al negarse a cometer un delito de revelación de secretos al que estaba siendo forzado por la directora general de la Guardia Civil. Marlaska ya ha dejado claro que no tiene voluntad alguna de asumir sus responsabilidades, pero la denuncia pública es una exigencia de salud democrática ante un gobierno que se muestra decidido a instrumentalizar a las instituciones del Estado a su antojo, aunque ello suponga erosionar gravemente el crédito de España como Estado de Derecho.